Parashat Tetzave. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro para encender una luminaria perenne, que se refiere a las lámparas del candelabro. En la pasada porción sabemos cómo se construyeron los objetos ritualísticos del templo, incluyendo el candelabro de siete luces que se activa en esta porción. Sin embargo, el gran tema de esta parasha es el nombramiento de Aarón y de sus hijos como los portadores del linaje Kohanim y también las vestiduras del Kohen Gadol. Lo curioso de esta porción, lo que lo ha hecho conocida, es que el nombre de Moshe no aparece. Y según los sabios, esto es consecuencia del desafío que Moshe hizo hacia Dios cuando éste quería destruir el pueblo a causa del becerro de oro. Sin embargo, de acuerdo al orden de la Torá, el becerro de oro aún no ha sucedido. ¿Será esto una señal oculta a propósito sobre alguna otra razón para que no aparezca el nombre de Moshe aquí? ¿Hay algo en particular por lo cual se alteró el orden de las porciones? Fíjense que en la pasada porción, Terumá, no aparecía el nombre de Aarón por ninguna parte. Y también esto se atribuye a su participación, aunque no fue intencional, en el becerro de oro. Eso quiere decir que no hay una sola porción alterada en su orden, sino dos. Veamos qué nos dice la Parashá Kitizá, capítulo 32, versículo del 31 al 33. Dice así: Moisés volvió a Javaya y dijo: ¡Ay! Este pueblo es culpable de un gran pecado al hacerse un dios de oro. Ahora, si perdonas su pecado, muy bien, pero si no, bórrame del registro que has escrito. Pero Javaya dijo a Moisés: solo borraré de mi registro al que haya pecado contra mí. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que solo Moshe y Aarón pecaron contra Dios? Aarón, ok, porque él tuvo una participación. ¿Pero qué hizo Moshe? Según Esforno, que es un comentarista de mediados de siglo, lo que aquí se está revelando es un nuevo sistema de justicia en el que el mérito de una persona puede intercambiarse para perdonar el pecado de otros. Hasta ese momento, cada quien era responsable de sus errores y el sistema de justicia era implacable. Es a partir de Moshe que un tzadik puede intercambiar sus méritos para que las consecuencias de los errores colectivos o individuales sean suavizados, sean, vamos a decir, aminorados o sean perdonados de acuerdo a la intensidad de la falta. Eso es también lo que se reveló cuando el nombre Javaya se expresó en la zarza ardiente. ¿Por qué? Porque Javaya quiere decir este nombre de clemencia que le presta a la humanidad diferentes herramientas para poder expresarse. Entonces, aquí podemos tener una posible explicación de esas interrogantes que tuvimos al principio. El nombre de Moshe, que era su patrimonio, que poseía una carga energética de bondad, de misericordia, que poseía méritos, fue borrado de esta porción para que sus méritos fueran intercambiados por la vida de los actores del becerro de oro. Vean que aun cuando hubo este intercambio, ni Moshe pudo evitar las consecuencias para los verdaderos incitadores del pecado del becerro de oro, que fueron los actores intelectuales del hecho, los incitadores. Ahora, esto no explica por qué la alteración del orden de las porciones. No es casualidad que esta es la porción número 20 de la Torá. En el alfabeto hebreo, la Jaf tiene este mismo número gemátrico y es la letra de la fuerza creadora. Esta letra encierra un secreto importante porque ella tiene la forma del útero casi que igual que a la letra de Bet de Bereshit, que es el útero fecundado. ¿Okay? Entonces Moshe borra su individualidad, sube al Sinai y toma la fuerza del 20, de la Jaf, para romper ese decreto de muerte del pueblo que era determinante. ¿Qué es subir al Sinai? Es subir a los intelectos divinos. Útero en hebreo se dice rejem, que es la raíz de la palabra rahamim, que quiere decir misericordia. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Resulta que cada vez que Hashem se dirigiría a Moshe en esta porción, en lugar de llamarlo por su nombre, le decía Ve'ata. Esto se traduce como y tú. Esto oculta un código, et ve'hei. En otras palabras, al permutar Ve'ata, encontramos otro significado. Et, es decir, alef, taf, es un resumen, es el alfabeto hebreo comprimido, vamos a decirlo así. Es decir, cuando aparece et, esto representa las 22 letras del alfabeto hebreo equivalentes a los 22 cromosomas del ADN que generaron lo creado. Ya saben que tenemos en nuestra cadena de ADN 23 cromosomas, 22 que constituyen a lo creado en el ser humano, y el cromosoma número 23 es lo que distingue al género, es decir, lo masculino o lo femenino. Este último solo aparece en el Génesis Bet, cuando Dios le quita una costilla a Adán para formar a su mujer, que en realidad es una metáfora de lo que sucede con este cromosoma número 23. Pero antes de esto, en el Génesis Aleph, la creación era solo un proyecto espiritual. Luego, la Vav unida a la Hei representa a el final del nombre de Dios Javaya, es decir, Vav Hei, y esto quiere decir que la matriz está siendo fecundada por la Yesod. La Yesod es la letra que representa a la Brit, pero también representa a el conjunto de atributos del árbol de la vida. La Hei representa la vasija, el potencial de lo femenino, y la Yesod representa el potencial de lo masculino. No olviden que Abraham y Sara pudieron generar descendencia cuando la Yud de Sarai se dividió en dos Hei, es decir, cuando se abrió la matriz energética en ellos. Y la Hei tiene esa pequeña abertura en su parte superior izquierda que simboliza que la fecundidad del espíritu entra por arriba y posee a todo el interior de lo que está dentro de la Hei, que en este caso sería Seirampin, la Yud de Seirampin. Eso es lo que representa las dos letras finales del nombre de Dios. Es la Yesod fecundando a la Hei. Es decir, esto viene siendo una materialización de lo que sucede en el mundo superior entre la Yud y la Hei. El nombre de Dios es Yud Hei, Vav y Hei, pero la Yud y la Hei cambian de dimensión y se transforman en la Vav y la Hei. ¿Okay? Entonces, esto está encerrado de esta manera de nombrar a Moshe y tú, Ve'ata. Y esto, lo que hace es que nos demuestra un bello proceso de misericordia que descendió en el momento en el que Moshe entregó sus méritos para intercambiarlos por la vida del pueblo. Pero como se pueden dar cuenta, estamos hablando de un proceso. Igual sucede en nuestras vidas, mis amigos. A veces pasamos momentos difíciles, atravesamos momentos dolorosos, de angustia, de ansiedad, que son difíciles de soportar, porque pasamos a estar como en el aire, como si no estamos pisando tierra, como que si no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Estos momentos resultan ser incomprensibles si vemos las cosas desde la pequeña fotografía. Pero si ampliamos el espectro de percepción, nos daremos cuenta que en medio del aparente caos hay siempre un sistema de clemencia que opera, que mueve las piezas para que el resultado sea el mejor para nosotros, solo que esto lo percibimos ya cuando el tiempo ha transcurrido, que vemos hacia atrás y decimos, oye, gracias a esto que yo pasé, hoy en día estoy como estoy, hoy en día me siento mejor, estoy más madura, he crecido de esas experiencias. Entonces, todo lo que nos pasa desde la pequeña perspectiva, desde el principio de un conflicto, tiene que ser tratado con con el atributo que se llama la confianza. Es decir, confiando, que es el proceso de eliminar a Amalek, tal como lo hablamos la pasada para allá, confiando en que si ese proceso funcionó una vez, es decir, si pudimos percibir que algo que en un momento nos pareció doloroso y negativo, al final terminó siendo positivo, pero solo lo percibimos cuando vemos al pasado, ¿por qué lo que hoy está sucediendo no tendría las mismas finalidades de la inteligencia universal para nosotros? Cuando conocemos, mis amigos, la verdadera naturaleza del universo, sabemos que todo obra para el bien. Y entonces podemos confiar. Recuerden algo. Nuestra cabeza es de las cejas hacia arriba. Es decir, nuestra cabeza es nuestro cráneo. Los ojos, los oídos, la nariz, la boca son solo antenas y ellos responden a la energía dominante, ya sea la cerviz, que es el faraón, o ya sea los intelectos, que es la parte del cráneo, que es la representación divina de la jojma y la bina. Es decir, si mi mente decide ver la misericordia y ver a Dios en todo por absoluta convicción, eso es lo que mis sentidos recibirán y percibirán, y lo que mis sentidos van a proyectar. Pero si el faraón es más astuto y fuerte que mi propia inteligencia, si el faraón inyecta la duda, si proyecta en mi mente a Amalek, que es la negatividad, la carencia, el caos, la duda, esto será también lo que entre a través de la percepción de nuestros cinco sentidos a mi conciencia, a mi realidad inminente. Entonces, yo voy a reproducir en mi vida lo que proyecten mis cinco sentidos. Si lo que domina es mi intelecto, eso es lo que yo voy a repetir constantemente. Si lo que domina es la duda, mi faraón, mi caos, también eso es lo que voy a reproducir constantemente en mi vida. Esa es la primera lección. Ahora, si vamos a la porción que estamos tratando, tenemos que preguntarnos, ¿por qué gastar tanta tinta y detalles en las vestiduras del Kohen Gadol? ¿Qué es un traje o un vestido. ¿Qué representa esto para nosotros hoy en día? Como bien saben, como lo hemos hablado muchas veces, el mundo físico solo es un resultado del mundo espiritual. La máxima que todo el mundo conoce es que somos un alma que se introduce en un cuerpo. Es como si la pulpa de la fruta necesita una cáscara para crecer, para madurar y para endulzarse. Entonces, un vestido es solo una clipa más que envuelve al alma, pero evidentemente tiene un propósito. Por otro lado, debemos comprender que Aarón, Miriam y Moshe eran tres hermanos que poseían un linaje familiar común, que era diferente al resto del pueblo. Los tres eran canales abiertos del Creador que provenían de un mismo útero, de Rehem. Esto es importante porque nada de lo que hacemos, nuestro estudio, nuestro crecimiento, todo lo que evolucionamos, se pierde cuando el cuerpo trasciende. Todo nuestro árbol familiar se alimenta de ello y alguna de las ramas de ese árbol manifestará esa sabiduría. Hay gente que dice, no, yo no tuve hijos, yo no tengo manera de que ese árbol saque ramas. Eso es falso, porque nuestro árbol familiar no tiene que ver con nuestra descendencia genética inmediata. Tiene que ver con, puede ser sobrinos, tíos, puede ser, en fin, toda nuestra red familiar puede estar alimentada de ese conocimiento que nosotros hoy estamos adquiriendo. Por otro lado, cada artículo del templo era un instrumento de milagros. Dios era el médico del alma y Aarón era el instrumentista, era el canal, eran los ojos, los oídos, la nariz y la boca de Dios que se ocupaba de la depuración de las estructuras erradas de los hebreos. Por eso, tanto detalle en la ropa, cada cosita tenía una utilidad. Por ejemplo, dice Rabí Judá en el Talmud que si Aarón no se ponía la tiara que había hecho concebida como una tira de oro metálica que tenía el nombre de Dios grabada sobre sí, si él no se la ponía, no podía producirse el proceso de la Teshuvá del que venía a consultarle. Es decir, que Aarón por sí mismo no podía hacer nada. Tenía que colocarse ese objeto en la cabeza para que Hashem interviniera en este proceso de la Teshuvá. Y el pectoral era una pieza maestra dentro de las vestiduras de Aarón. Como bien saben, era una placa de oro que tenía incrustado 12 piedras preciosas. Rashi dice que no era casual que estaba ubicado frente a su corazón. El pectoral era una máquina. Dice un Midrash que Aarón mismo reconoció su ignorancia ante los asuntos de Dios. Cuando alguien venía a consultarle, él no conocía la respuesta, pero el pectoral se encendía como si fuera un código Morse, inclusive producía música, y a través de estas claves, Aarón tuvo el conocimiento de la respuesta que debía darle al consultante. En otras palabras, en el momento en el que Aarón vestía de Kohen Gadol, el corazón y el cerebro de Aarón se conectaban con el inconsciente universal. Igual el vestido de Aarón tenía unas campanitas. Las campanitas tenían el propósito de proyectar un sonido cuando Aarón se estaba moviendo. Si dejaban de sonar, tenían que sacarlo del sitio porque algo había sucedido, ya que Aarón era el único que podía entrar a el Betamidrash, ahí a donde estaba el arca. El asunto es que si esto está en la Torá, es porque es útil para nosotros también. La pregunta es, ¿cómo? Lo primero que tenemos que entender es la diferencia de los estratos de la conciencia. El subconsciente es lo que está debajo de la conciencia y, según Freud, está relacionado con la libido, con los deseos ocultos o reprimidos, con los instintos de supervivencia, etc. Pero la supraconciencia es lo elevado, son ideas brillantes, son ideas de progreso, son soluciones, son ideas superiores, es la creatividad. Imagínense esto como si esto fuera un sistema de distribución de agua. La represa de una ciudad alimenta a todas las arterias acuáticas de la ciudad para que cada quien en su casa reciba agua. Entonces, el agua llega a una casa que tiene un tanque y el agua nueva que llega va bombeando agua fresca. Pero imagínense que hay una sequía, Haz Beshalom, y se cierra el reservorio principal que surte. Entonces el agua del tanque se va gastando y todos los sedimentos que están en el fondo del tanque van saliendo y van ensuciando el sistema de tuberías de la casa. Ese sedimento hoy en día es llamado el ego. Asimismo sucede con el subconsciente y el superconsciente. Necesitamos que lo divino fluya para la creatividad, la imaginación, las nuevas ideas se expresen, para que el entusiasmo, la renovación y la vitalidad puedan hacerse conciencia. Nosotros puede que no seamos o no podamos tener esa comunicación tan clara y directa como Aarón, que tenía este misterioso aparato que le servía de intercomunicador con los niveles superiores. Pero tenemos algo que se llama intuición, que podríamos decir que es un mini teléfono. Depende o de acuerdo al uso que le damos. La pregunta es, ¿de qué manera podemos afinar esta comunicación con el superconsciente? ¿Cómo podemos afinar nuestra intuición? Lo cierto, mis amigos, es que no podemos escuchar dos voces al mismo tiempo. Cuando somos capaces de silenciar a nuestro ego, cuando somos capaces de no liberar los instintos primarios, cuando somos capaces de ser maestros de nuestra intimidad, de nuestra energía de líbido, cuando somos capaces de controlarnos, cuando dejamos de ser reactivos a través del razonamiento y de la inteligencia, entonces el superconsciente puede fluir en forma de ideas. Y es allí cuando nuestra intuición nos dispara estos flashes que hablan directamente en nuestra cabeza. Si, por ejemplo, una persona se enfrenta a una situación difícil en su casa o en el trabajo, el ego lo incita a reaccionar para que su supuesta dignidad sea respetada. Lo que el otro pensó de mí, que dijo esto, que yo tenía que defenderme recordándole lo que yo hice por él en el pasado o diciéndole esto. En fin, el hecho es que si en lugar de brincar como animales heridos, reflexionamos y buscamos una solución pacífica y armónica para todos, si dejamos que la gente aprenda por sus propias experiencias, porque ya que no quieren escucharnos, los tenemos que dejar ser y aprender de sus propias experiencias, si no nos desgastamos tratando de que el otro aprenda por nuestras experiencias personales o por lo que nosotros estudiamos, nosotros estamos dándole el espacio al superconsciente para expresarse en nosotros. Si se remueven las aguas estancadas, esa agua estancada va a contaminar al agua clara y entonces todo se turbia y no puede expresarse. ¿Cuál es la clave, mis amigos? La humildad. La humildad es la clave para que la intuición se refine. La arrogancia es lo que bloquea la sabiduría. Si podemos comprender que esta guerra interna es lo que detona las guerras externas, aprenderemos a convivir en paz con ambas energías. Para que podamos entender todo esto de las vestiduras, podemos concluir que la jojma es el puente entre el superconsciente y la conciencia. La jojma es la gran respuesta, la solución, la que se tiene en la mente pero que no logra expresarse. Este llega como si fuera un archivo WinZip, estos archivos que están todos compresos en una sola carpeta y que para poderlos leer hay que descomprimirlos. Pero la Biná, ¿qué es? La Biná es la capacidad de explicar esto que se ha comprimido, ver los detalles. Es la comprensión de lo codificado. Es, ya entendí lo que me quiso decir mi intuición. Ya entendí lo que me quiso decir Maciel. Ya entendí lo que me quiso decir el Zohar. En fin. Esta cantidad de detalles que vemos en las vestiduras nos expresa cómo el mundo de la Biná opera. Y cómo ésta puede transmitir las ideas de la Jojma. Por lo tanto, mis amigos, defender las ideas que nuestro ego quiere imponer, tener la razón, tener el deseo de controlar a los otros o de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, la arrogancia, la competencia, la envidia, el egoísmo, solo sirve para desconectarnos de este superconsciente, que es la llave hacia los mundos superiores. Sabiendo esto, cada quien debe decidir cuál es el agua que quiere que fluya hacia su casa. Con esta idea me despido, les deseo un gran Shabbat y mañana estaremos hablando de las fiestas de Purim. Un fuerte abrazo, mis amigos.